que todos aquí a lo mejor son madres o son abuelas. Entonces, gracias que hay hermanas aquí que son abuelas, porque dicen Tito, antes de empezar, de que hay una obligación. En el libro de Tito, capítulo 2 y versículo 3, dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñe a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, hablando de las ancianas, de mujeres de edad en la iglesia, dice que hay una necesidad en las mujeres, las hermanas más jóvenes, hay una necesidad de escuchar de ellas. Entonces, hay una responsabilidad en ellas de estar dispuestas a compartir su experiencia. Vamos a ir a Proverbios capítulo 6 y de ahí vamos a sacar nuestro tema. Y como dije, hermana, en cualquier momento, si quiere levantar la mano, interrumpir, ofrecer alguna experiencia, alguna sugerencia, alguna pregunta, por favor, con confianza. Y antes de empezar, quiero anunciar que estamos ofreciendo muchos CDs hoy en una oferta especial para todas las damas. Son $2 solamente hoy en honor de Día de las Madres. Entonces, hay CDs allá de mensajes del Día de las Madres de años pasados. Hay un CD que tiene casi todo lo que la Biblia enseña sobre el perdón. Se llama El Arte del Perdón, y mucho sobre relaciones. Entonces, será la única oportunidad de comprar todos los CDs que quieren por $2 cada una. Título del mensaje es Madres de Influencia. Madres de Influencia. Y lo estoy tomando de Proverbios capítulo 6. Y para tratar de estimular un poco de participación, voy a pedir si alguien pudiera leer versículo 20 a 22 en Proverbios 6. Así es. Parte de versículo 20 donde dice: no dejes la enseñanza de tu madre. No dejes la enseñanza de tu madre. Como dije antes, si la Biblia dice que el niño tiene que prestar atención a su mamá, eso quiere decir que el niño tiene una necesidad de escuchar algo de ella y que ella tiene una obligación de comunicar esto. Existe un concepto en el mundo moderno de que la sabiduría viene de la juventud. Como que los jóvenes realmente tienen las opiniones que importan. Que los jóvenes realmente entienden estos tiempos y entienden el futuro. Y cuanto más en la comunidad latina, en donde un niño puede decir: mamá, tú viniste de otro mundo. Mire, aquí es diferente. Tú no entiendes. Apenas entiendes inglés. Tú viniste de otra cultura. Tú estudiaste en otra época. Tú no conoces las computadoras del internet. ¿Qué sabes tú de mis problemas? Andas limpiando casas, fíjate. ¿Qué sabes de mi vida? Y hermanos, tengo una palabra para ustedes, hermanas. Esa actitud es pura basura. Pura basura. Pura mentira que viene directamente de la fosa del infierno. La Biblia enseña que la sabiduría no viene de la juventud, sino que viene con edad, con experiencia, con estudio y con vivir la vida. Dice en la ley de Dios: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. La Biblia enseña que la sabiduría está en la gente que ya han tenido experiencia con la vida. ¿Qué existe en el joven? ¿Qué tiene el niño en su corazón? ¿Alguna opinión? Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. Si alguien quiere leer. ¿Qué hay en el corazón del niño?
La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él.
Amén. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Es natural. El muchacho no entiende la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, en lo que es peligroso y lo que es seguro. Cuando la Biblia dice en Efesios 6, a los niños obedecen a sus padres, a su madre, porque hay una promesa. Es lógico, no es un misterio. En Efesios 6:1 lo leo, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre, a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien. Si el niño escucha a su mamá, a su papá, será seguro. Y eso es lo que la Biblia está enseñándonos. Entonces, el mensaje de hoy es que tenemos que estar, las hermanas de la iglesia, madres de influencia en la vida de nuestros jóvenes. Porque en Hebreos 5, lo leo yo, en Hebreos 5, mejor alguna de ustedes, 5, 13 y 14 de Hebreos. Amén. ¿Lo ve la diferencia? El que tiene la experiencia, especialmente en la palabra de Dios, van a tener la madurez para guiar al niño. El niño en sí no sabe, está lleno de necedad y de tentaciones carnales. La madre cristiana tiene que ser una madre de influencia en la vida de su hijo. ¿Qué aprendimos en el libro de Efesios sobre los niños? Cuando San Pablo está hablando de la estabilidad, dijo en 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Cada idea nueva lleva el niño. Su manera de vestirse. Parece que, no, yo quiero ser diferente. No son nada diferente de los demás, de sus amigos. Se van con el grupo. Con cada viento de doctrina. Tú tienes, hermana, que ser la mayor influencia en la vida de sus jóvenes y de sus hijos. Tú y tu esposa. Y si no, va a existir, no sé si conocen la palabra, pero es una palabra muy importante, va a existir abdicación. ¿Alguien aquí sabe qué quiere decir la palabra abdicación? Perdóname por introducir esa palabra, pero existe en inglés y también en español. Y es un concepto sumamente importante para el mensaje de hoy. Abdicar es como un rey que tiene un reino y dice, ¿sabes qué? Ya estoy harto. Y se va. Eso es abdicar el trono. Abdicación es ceder o renunciar sus responsabilidades. Uno simplemente decide, pues, yo no necesito esto. Y no hace caso a todas sus responsabilidades. Tiene una posición de autoridad, de responsabilidad, y simplemente lo ignora o se vaya. Eso es abdicación. Y es el gran pecado entre los padres de hoy. ¿Alguna pregunta? Vamos a hablar del amor. Vamos a Lucas 10. En Lucas 10, 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿cómo está en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Cristo enseñó una parábola del buen samaritano y que dijo, este hombre que cayó enfrente de ti en tu camino, herido, es tu prójimo. La persona que Dios ha puesto enfrente de ti. La persona herida, la persona sufriendo, posiblemente es tu hijo. Tu hija joven es tu prójimo, viviendo constantemente en tu casa, en tu cara, al lado de ti. Y que por alguna razón Dios la ha puesto, esta persona, en tu carga. Dios la ha dado a ti, o a él. Vive en la casa de ustedes, no vive en mi casa. No vive en la casa de tu hermana. Dios lo ha puesto, esta persona, contigo. Ese es tu prójimo. En la providencia de Dios, esta persona está al lado de ti. Y tú tienes una necesidad y una responsabilidad de amar ese prójimo. De amar ese prójimo. En 1 Timoteo 5:8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, han negado la fe, es peor que un incrédulo. En el contexto está hablando de dinero, pero lo podemos aplicar a otras cosas. Dice que si no está dispuesta a proveer por los suyos, estás negando la fe. En Gálatas 6:10 lo leo yo. También en una forma, en 6:10 de Gálatas dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hay tres categorías. Hacemos bien a todos. A todos. Mayormente a los de la fe. Y antes que todo, los de la casa. Amén. Tenemos que amar a nuestros prójimos ahí en la casa. Pero ¿cómo se puede amar un joven, una joven? ¿Sabe qué, hermana? Hermana, no es siempre tan fácil amar a un joven. ¿No cree usted que es más fácil amar a un bebé? Mire el bebé, ¡ay, qué dulce! Cuando miro a algunas de las niñas chiquitas en la iglesia, es muy fácil, ¡ay, princesas! Invitan tu amor. Un bebé se sonríe, se agarra tu dedo con su manito. Es fácil, es natural amar un bebé. Pero ¿cómo es tratando de amar un joven? Un joven que está cambiando. Cuando tú intentas amar, dice quizás, ¿sabes qué más? No quiero escucharte. Es más, ya no te necesito. O si tiene temor de ti, no va a hablar así, pero quizás está pensando, quizás está aprendiendo esto con sus amigos. Y muchos permiten que hablen así. Porque la mamá no ha aprendido que para mí es una de las frases más bonitas en todo el idioma de español. Me da una emoción tremenda cuando escucho a una mamá diciendo a su hijo, especialmente a su joven, no me hables en ese tono. ¿Por qué? Está ejercitando su autoridad. No me hables en ese tono. Está diciendo, no lo voy a soportar. Mire, yo soy la mamá acá. Y tiene que reconocerlo. Si tu niño dice, mamá, ya no te necesito. Está diciendo la verdad. Pura rebelión, pura mentira. Está pasando por una etapa en que te necesita más que nunca. Otro punto, a veces uno piensa que somos cristianos y hay una moralidad cristiana que aplica a la iglesia, a las reuniones y en público, pero en la casa es diferente. En la casa es diferente. Y en la iglesia hay que respetar a los hermanos, sonreír, hablar bien, siempre estar amables. Pero en alguna forma en la casa las normas de la fe cristiana no aplican. como que es una zona libre. Pero no es así, hermano. No es así. Las leyes de moralidad cristiana aplican más en la casa que en otra parte. Debemos de estar más cordial, más respetuosos, más considerables en la casa que con los hermanos. Y tu hermana no debe de tolerar una actitud de irritación, falta de respeto en la casa, que no toleraría en la iglesia. No es una zona libre. Tiene que guardar más las reglas de la cortés en la casa que fuera. A veces un joven, porque ya está muy alto. La hija de Estela, Donna, ya tiene más altura que yo. Y a veces uno, pues, ya es un adulto, mire su estatura. Y empezamos a tratar con ellos como adultos. Y esperar que ellos se porten como tal. Pero hay que recordar, todavía hay mucho niño, mucho niña en ellos. No son adultos. Por toda su estatura. Por ejemplo, tú puedes sentirse herida si tu hijo no quiere hablar contigo y dice, pues si él no quiere hablar conmigo, yo no quiero hablar con él. Pero él no es tu igual. Él no es un adulto. Tú tienes una autoridad divina sobre ese muchacho, sobre esa muchacha. Y ese joven te necesita. Y tú tienes una responsabilidad de corregir. Quizás no puede hacerlo en todo momento, porque regresando en Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurable con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que también seas tentado. ¿Por qué estoy citando este versículo? Porque si tú te sientes muy irritada también, te quedes por el momento descalificada. No puedes explicar bien el propósito de la disciplina o la corrección. Quizás tiene que ir a otro cuarto y tomar una pausa o pedir la ayuda de tu esposo en esto. Si no puedes corregir sin perder su control. Así que no es fácil amar un joven o una joven. Es más complicado. Pero tienes que hacer una fuerza para entender lo que está pasando en su vida. Porque hay muchos otros grupos individuales que están dispuestos a tomar la posición como mayor influencia en la vida de tu hija y de su hijo. Por ejemplo, si usted y su esposo deciden abdicar, ¿qué quiere decir abdicar? Abandonar todas sus responsabilidades, ceder en la lucha y simplemente decir, yo no tengo tiempo. Si ustedes deciden abdicar sus responsabilidades de ser la influencia mayor en la vida, ¿sus amigos están dispuestos? ¿Sus amigas están dispuestas a enseñarles su concepto de la moralidad sexual o de las normas de la sociedad alrededor? ¿Están perfectamente dispuestas a enseñarles? Otra forma, las escuelas están dispuestas a enseñar una perspectiva que casi puedo garantizar será muy diferente de la tuya sobre la moralidad. El cine, la música, todo diseñado para tener una gran influencia sobre tus seres caídos. Y si por tu abdicación toda la influencia de su hijo, de su hija, viene de afuera de la familia, de afuera de la iglesia. No te sorprendes cuando viene el conflicto. Cuando tú veas el horror de que tu niño tiene una manera completamente diferente de hablar. Ha sido criado por influencias ajenas. Otras personas han criado, han enseñado, han instruido a su hijo. Y no tiene nada de tus creencias. O quizás sus niños realmente no pueden hablar contigo, ni con ti ni con su esposo, porque están demasiado ocupados. Simplemente no tienen acceso. Hermanos, hay familias en donde no comen juntos, no van a vacaciones juntos, No van a compras juntos. Así que viven como desconocidos bajo el mismo techo. Todos en sus grupos. No es nosotros. Tienen algunos dobles. Ellos, hablando de los padres, ellos creen esto. Y no hay ningún equipo. Son simplemente desconocidos. Y eso es sumamente peligroso. Y toca a la mamá. Sé la gran influencia arreglando tiempo de estar juntos. Tiempo para hablar. Tiempo para entender lo que está pasando en sus vidas. Por ejemplo, una manera buena de hablar con un joven es ir en algún lugar caminando. ¿Por qué caminando? En el carro no se puede prestar atención. Caminando en la playa, en el parque o hasta en el centro comercial, porque hay tiempo de estar ahí, a platicar, para que se abre, el joven abre su corazón para hablar, hay tiempo. Pueden preguntar cosas. Pero si no se hacen ningún esfuerzo, poco a poco van a pasar todas estas oportunidades. Y otras personas van a tomar el lugar de mayor influencia en la vida de sus hijos. Hay que producir, si es posible, una actitud de equipo en la familia. Somos una familia, hacemos cosas juntas. Si nunca están juntos, poco a poco se van a alejar. Y simplemente vivir ahí. Bueno, vamos a hablar un poco de la disciplina. Proverbios 13. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Si alguien quiere leer Proverbios 13 y 24. Amén. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. La disciplina. No es tan fácil amar a un joven, tampoco es tan fácil disciplinar a un joven. Son muy inteligentes. Son a veces muy manipuladores. Y por eso, hermanos, vale la pena dividir y distinguir con sus hijos, con sus hijas, una diferencia entre lo que es la ley de Dios y la ley de la casa. Y hay una razón. ¿Por qué debemos de distinguir? La ley de Dios aplica a todas las familias. Las leyes de la casa solamente aplica a tu casa, donde tú y su esposo tienen toda la autoridad de establecer las normas. Y hay que distinguir porque si no tienes esa distinción en el momento que dices, ¿sabes qué? No puedes traer esa película acá. Van a decir, pero el hermano fulano en la familia de tal, en nuestra iglesia, está mirando la película. ¿Y cómo puede responder? Es que para aclarar lo que está pasando, tiene que decir, mire hijo, hay un ley de Dios y hay un ley de la casa. Por ejemplo, ley de trabajo. En Éxodo 20:9 dice, no tiene que abrir, dice, 6 días trabajarás, en el principio de los 10 mandamientos. Dice en 2 Tesalonicenses 3:10, no tiene que abrir, si quiere apuntarlo, dice, el que no quiere trabajar ni tampoco puede comer. Y sabemos cómo los jóvenes les encantan comer, ¿verdad? Pero la pereza es la causa de muchos problemas con los jóvenes en este país. En los años pasados todos trabajaban, había muchas tareas. Pero la ley de Dios dice que tiene que trabajar. Tiene que trabajar 6 días. Tiene que estar ocupado en algo productivo. Pero ¿cuál es la ley de la casa? Puede estar diferente. Cada familia tiene que reconocer la ley de Dios, pero aplicar la ley en una manera diferente. Por ejemplo, en una casa quizás el requisito es que una muchacha tiene que limpiar. Un muchacho tiene que arreglar a su recámara. Otra familia dice, no, tenemos criada. Mi hija va a trabajar en sus estudios. Está preparando para la universidad. Está bien, pero va a trabajar en algo. Ayudando quizás en el negocio de la familia, cocinando, lo que sea. Será diferente en cada familia, será la ley de la casa. Pero la ley de Dios dice que tiene que aprender de trabajar. ¿Por qué? Porque cuando llegan a 18, 20 años, van a salir. Y van a estar trabajando por toda su vida. Y toca a ustedes enseñarlos la responsabilidad de trabajar. Hablando de arreglando la recámara, escuché una historia de un joven y su mamá dijo: arregla esas calcetines, no dejan allá en el suelo, póngalos allá en la lavandería. El niño nunca lo hizo. Y la mamá vino diciendo: ¡ah, hijo, no escuches! Y ella limpiando. Siempre limpiando después de él. Y alguien la dijo: mire, ¿por qué lo haces? Él no escuche. Pues, eso no está correcto. Si tú sigues ayudándolo en esto, nunca lo va a cambiar. Entonces ella dijo por última vez: arregla tus calcetines, no lo dejan allá. Y él dijo: ya, mamá, guacha. Y vino lunes y dijo: mamá, no tengo calcetines para ir a la escuela. Y, claro que no tiene. Están ahí en el suelo. Tiene que arreglarlos. Eso es enseñar una simple responsabilidad. Porque están llegando a una edad que más tarde o temprano van a salir. Y no van a tener nadie limpiando por ellos. Otro ejemplo, el entretenimiento, gran problema en ese país. Ley de Dios, en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Dice así: un principio que se puede aplicar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. En la ley de Dios, los estándares de entretenimiento son muy altos para la familia cristiana. En otra parte, en Efesios 5, lo voy a leer también. En Efesios 5:3 dice: pero fornicación y todo inmundicio, avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Son estándares de entretenimiento que viene de Dios. ¿Cuáles son las leyes de la casa? Cada casa es diferente. Yo conozco familias que dicen: ¿sabes qué? Entre semana no hay televisión, porque los niños están preparando su tarea. Otras familias dicen: ok, pueden mirar televisión después de su tarea. He conocido familias que a mí me parece un poco extremo, que tiran la televisión a la basura completamente. Pero es regla de la casa. Toca a los padres decidir cómo van a implementar un ley de Dios que es el mismo para todos. ¿Cuál es el uso del cable, del internet, de la música, el volumen del estéreo? Hay madres que sufren: ¡ay, es insoportable! ¿Por qué lo permites que lo toca a todo volumen? Usted es la autoridad. Tiene que tener la influencia. ¿Dónde van en el cine? ¿Ustedes conocen cuáles son las películas que están mirando? ¿Sus videos, sus DVDs, sus videos musicales? Toca a ustedes establecer las reglas. Relaciones. ¿Van a abdicar? Dice: pues, lo que pasa con mi hija, pasa. ¿O van a tener una influencia en la vida de sus jóvenes? Hemos hablado del yugo desigual. Quiero citar otro versículo en 1 Corintios 7:30. Primero de Corintios 7:39. Dice: la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Siempre es el mismo en la Biblia. Libre de casarse con quien quiera que sea en el Señor. Yugo desigual. ¿Cuáles serán las reglas de relaciones entre su muchacha? Segundo Timoteo 2, lo voy a leer. 2:22 de Segundo Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles y siga la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Fue San Pablo estaba instruyendo a Timoteo, huye de esas pasiones, le van a causar problemas. Y otro que acabo de entender más en el 1 de Corintios 15, lo voy a leer. A lo mejor ya sabes el versículo, dice, no erráis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, 15:33. Pero acabo de enterar de que dice que ese joven ya tenía buenas costumbres. Tú los implantaste. Ya tenía buenas costumbres, pero dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Vino otra influencia. Tú no quedabas como la influencia más fuerte en la vida del joven. Y destruyó años de tu trabajo por las malas influencias. Maneras de vestirse. Hay muchachas que no entienden lo que entra en la mente del hombre. Tienen una manera de vestirse, eso es bonita. No saben lo que piensa en el hombre. Deben de preguntar a su papá lo que entra en la mente. Ni su mamá entiende la mente del hombre. No debes de dar advertencias comerciales de lo que no estás vendiendo. ¿Me entiendes? Acerca de esto, escuché de un niño que dijo, mamá, ¿de dónde vine? Y dijo, ay, hijo, ¿de dónde vine? Y pues siéntete, hijo, te voy a explicar. Cuando un hombre y una mujer y empezó a explicar todo del sexo, y dijo, ¡oh! Y su mamá dijo, pues, muchacho, ¿por qué preguntas esto? Y dijo, pues, mi amigo en la escuela, él vino de Monterrey. Leyes de la casa de relaciones. Hay que enseñar al niño a buscar una mujer que respetará a él. Vamos a ver en la Biblia grandes diferencias entre hombre y mujer. El hombre busca ser respetado. A la muchacha hay que enseñarla a buscar un hombre que la amará en forma de sacrificio. Y toca a ustedes ser modelos de esas características. Ustedes, en el respeto a sus esposos y sus esposos, en cómo amar a una esposa en manera de sacrificio. Otro punto, hay muchos que empiezan cuando sus niños tienen 6, 8 años a orar por su compañero de vida. Si no han empezado ya y oren por años, por décadas, antes que llegan a 16, 18 años, están orando por esa persona, pidiendo que Dios prepare la persona idónea. Otros puntos, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Experiencia? Los niños jóvenes están pasando por un tiempo de transición. Es que en la ley de Dios siempre tienen que respetar a sus padres, pero no siempre tienen que obedecer de la misma manera. Cuando un niño es totalmente dependiente de sus padres, tiene que obedecer en todo. Pero poco a poco empieza a trabajar, empieza a tener su propio lugar, empieza a tener su propio carro. No va a obedecer tanto, porque está más independiente. Pero lo que pasa, el gran peligro, y lo que muchos niños quieren hacer, es llegan a una edad en donde quieren más y más y más independencia, y cada vez menos responsabilidad. Te doy un ejemplo. Si una muchacha dice, papá, tú solamente me permites usar el carro en martes y jueves, pero quiero usar el carro en viernes y en sábado. Quiere más independencia. El papá puede decir, está bien, hija, pero ¿sabes qué? Tendrás que pagar la mitad de la aseguranza y el auto ya necesitan llantas. Y vas a pagar por la aseguranza y por la gasolina. Y dices, ¡ay, papá, no! que quiero usar el carro, pero yo no quiero las responsabilidades. Hay que establecer que cuando exijan más libertad, más independencia, que tengan más responsabilidades. De pagar la renta, de compartir con los viles. Y si no quieren asumir la responsabilidad, tampoco pueden tener la independencia. ¿Amén? Niño consentido avergüenza a su mamá. Eso es lo que el niño quiere, que tú apoyes en todo y él no tenga, o ella no tenga, tiene que trabajar o estar responsable para estas cosas. Y toca usar el carro, ir de la casa por muchos días. Si el niño dice, pues ya estoy grande, quiero ir una semana a otro estado, está bien. Cuando regreses, vas a compartir $400 al mes por la renta.
¿Qué?
Así es. Eres independiente. Si exige más independencia, o lo niegan o lo impones más responsabilidad. Se van juntos. Se van juntos. Bueno, las diferencias entre los sexos. Ninguna pregunta. Ningún comentario. Ninguna experiencia. Bueno. Efesios 5:33. Si alguien quiere leer Efesios 5:33. De mucha enseñanza anteriormente en el capítulo, pero en resumen dice que el esposo tiene que amar a su esposa. Nunca dice que la esposa tiene que amar a su esposo. Hay una diferencia. El hombre recibe un mandato de Dios. Tiene que amar a su esposa. Y la hermana dice, y la mujer respeta a su marido. Nunca dice que el esposo tiene que respetar a su esposa. Es el esposo que necesita el respeto. Es la diferencia entre las dos personas. Y en sus jóvenes van a manifestar estas necesidades. Por ejemplo, puede decir algo como a su hija, ay hija, doy gracias que Dios te ha puesto en mi vida. Porque la niña quiere ser amada. Al muchacho puede decir, ay hijo, me sorprendes cada vez más con tus logros. Eso es lo que quiere escuchar. Los hombres son egoístas al extremo. Quieren recibir el respeto, es parte de su naturaleza. Y he aprendido algo también, de que la muchacha necesita las caricias de su papá, el contacto físico, que no es sexual, pero la necesita. Lo que pasa es, a veces, el hombre es muy cariñoso con su hija, pero cuando ella empieza a convertirse en una mujer, pues, no la voy a tocar, me van a acusar, mira mi hija, es una belleza, pero tiene que seguir abrazándola, dándole un beso en la mejilla. Ella la necesita. Y si no la tiene, hay muchos hombres dispuestos a suplir todo lo que le falta. Yo recuerdo un día en la escuela de computación, en otro edificio, trajeron una niña y se saltó a mi regazo. Y dije, ay, yo me sentía muy incómodo. Pero obviamente no recibió ningún cariño de su papá. Y yo no sabía qué hacer. Y hay niños así, están muriendo de hambre, de algún cariño. Y hay un mundo lleno de hombres. Ah, muchacha, yo te puedo suplir todo. Entonces la muchacha necesita eso, de caricia de su papá. Otra distinción que acabo de entender, que nunca sabía, nunca he pensado en esto. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado del hombre y de la mujer? Espero que no se ofenden esto, pero me sorprendí mirando. ¿Cuál es la diferencia en la manera que peca el hombre y la mujer? ¿Alguna idea? Está prohibido, está equivocado, estoy equivocado, pero quiero lo que quiero. Como Sansón, agárame a esa mujer. Esa es la manera de pecar en el hombre. Sabe que está quebrantando la ley de Dios y lo hace de todos modos. Es diferente con una mujer. El pecado frecuentemente con la mujer es: está engañada. Está engañada desde el principio. Primero de Timoteo, dos trece. Si quieren leer versículo 13 y 14 en capítulo 2 de 1 Timoteo. Amén. Eso es la base muchas veces del pecado de la mujer. En 1 Corintios 15. Estuvimos ahí hace rato, 1 Corintios 15 y 33, pero quiero considerarlo en otro contexto. No erráis, las malas conversaciones corrompan las buenas costumbres. No erráis, porque fácilmente uno se engañe. Y la mayoría de las muchachas que aparten de la fe cristiana, aparten por un hombre, por un hombre. Por el yugo desigual, y son mayormente engañadas pensando, a lo mejor el Señor lo va a convertir. Y es un engaño, es un mundo de fantasía. Y quizás lo hace de vez en cuando, pero todos los pastores pueden dar listas de muchachas, de mujeres que han dejado la fe, han dejado la iglesia, siguiendo un hombre incrédulo. Segundo Corintios 11, 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviada de la sincera fidelidad a Cristo. El engaño es común entre las muchachas. No sabe si ustedes han escuchado la noticia, en la semana pasada había una muchacha en una barca crucero, empezó a dar... escribir amenazas de terrorismo en la barca porque quería que regrese la barca. Fue algo absurdo. Y estaba haciendo por una relación amorosa. Y ya está en la cárcel. Y su papá dijo, déjala, no vamos a pagar nada por ella. Tiene que aprender. Y yo recuerdo cuando mi hermana era joven. Y cuando tenía un nuevo... tenía su cabeza en las nubes. Y pueden ser fácilmente engañadas. Engañadas no sabiendo que el hombre mayormente tiene una cosa en la mente. Y ella está pensando en otro mundo. Entonces, en estas situaciones, la muchacha debe escuchar más bien a su padre. A su padre, que conoce toda la manera que piensa el muchacho. Debe de sospechar a todo. Hay hombres confiables, pero la mujer, la muchacha debe de pensar, pero no estoy seguro si conozco ninguno de ellos. Deben de sospechar todo, porque son fácilmente engañadas. Bueno, eso fue una introducción de cómo relacionarse con sus jóvenes. Para tener una influencia, tendrá que comunicar con ellos. Tendrá que tener un tiempo. Y la madre de influencia va a estudiar. Tiene que estar alerta de lo que está pasando en su alrededor. Tiene que saber cómo relacionar la palabra de Dios a los problemas de su hijo. Estamos planeando, después de esa clase de lunes, cuando termine, ofrecer un curso en consejería bíblica. Para aprender cómo puedo aplicar lo que dice la Biblia a los problemas de la vida. Para ser consejera también a sus jóvenes. Y si toma su responsabilidad en serio, si no es uno de estos que abdican, que entra en la abdicación de todo, vas a necesitar fuerza espiritual. Será una lucha. Tendrás que estar en oración y en estudio de la Biblia. Y también tienes que estudiar esa cultura donde vive su hijo. Tienes que saber cuál es la música que a él le gusta. ¿Cuáles son sus actividades? ¿Qué está pasando en el cine donde él va? ¿A qué sitios está visitando en el internet? Si tú serás la influencia mayor de su vida, tienes que saber qué está pasando en tu vida, no permitiendo que otra influencia tenga un control dominante. Hay que invitar a los jóvenes a participar en las decisiones de la casa, no porque tienen sabiduría, hemos establecido, ellos no tienen sabiduría, pero tienen que sentir como son parte. Si van a ir a una vacación, hay que planear con ellos, o pedir su ayuda en la cocina o algo, para que se sientan que aquí hay un hogar, aquí hacemos cosas juntos. Tendrás quizás de pedir la ayuda de su esposo y exhortarlo que él no practique también la abdicación. Es muy común. El hombre viene cansado. No quiero hablar de eso, no quiero involucrarme de eso. Él también tiene la misma responsabilidad y no lo puede hacer sola. O será una gran lucha doble. Eso es otro tema. Pero el éxito que tendrás en eso de ser la madre de influencia será más grande si su relación con su esposo es más estable. Por más éxito en su relación con su esposo, más influencia tendrá moralmente con sus jóvenes. Si vean una gran división entre ustedes, no podrán imponer reglas. Ah, sí, mamá dice, pero a papá no le importa. Hay que tener un frente de unidad en esto que puede convertir en una lucha por un tiempo. Y si tú misma estás en rebelión, tus niños van a aprender de esta rebelión. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que eso es un reto tremendo, Señor, en ese país, en esa cultura en que vivimos, Señor. Vivir la vida cristiana, ser una influencia, la mayor influencia en la vida de nuestros jóvenes, cuando todo el mundo y toda la cultura está tratando de arrastrarlos en otra dirección. Pero sabemos, Señor, que tú nos has dado todo lo necesario, todas las herramientas, Señor. Ahora pido, Señor, que nos damos, Señor, la voluntad de no abdicar nuestra responsabilidad, de no simplemente permitir que otros grupos y otras personas sean la influencia principal en la vida de nuestros jóvenes. Pedimos, Señor, tu guía y tu poder y tu fuerza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, no sé si hay alguna...